presidente de Copetrol en línea, que es uno de los llamados, fue ministro de Hacienda, es uno de los llamados a responder en este juicio fiscal. Doctor Juan Carlos Echeverri, presidente de Copetrol, buenos días.
Hola, Néstor, muy buenos días, muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
Doctor Echeverri, ¿qué tiene usted que decir sobre esta decisión de la Contraloría? Esta apertura del proceso de responsabilidad fiscal, acaba de decir el Contralor aquí, de más de 6.000 millones de dólares. Y estamos aquí discutiendo cuánto de esto es corrupción, cuánto es ineficiencia, cuántos son sobrecostos inevitables en un proyecto de esta dimensión.
Pues eso, muy temprano, cuando llegó el doctor Maya a la Contraloría, nosotros le pedimos cita y le entregamos todas estas cifras, de manera que los controles de cambios, que eso es lo que en este momento trata el comunicado de prensa, tiene que ver con cifras que nosotros le hemos dado a la Contraloría desde noviembre del año 2015, y son, ¿qué son los controles de cambios para que sus oyentes nos entiendan? En cualquier proyecto, cada que hay un cambio de presupuesto, tiene que ser aprobado por la Junta de Reficar y luego por la Junta de Ecopetrol. Entonces, los controles de cambios fueron los sucesivos cambios de presupuesto que se dieron en el proyecto. En cada control de cambios, la idea era que con esa adición de presupuesto se terminaba la construcción de Reficar. Después hubo otro control de cambios y otro control de cambios. En total hubo 5 controles de cambios. Entonces, lo que está investigando la Contraloría, y pues me parece que está en todo su derecho y es muy apropiado, es, dado que las juntas directivas aprobaron los controles de cambios, pues todos los que participamos en esas juntas directivas tenemos que contar a la Contraloría por qué aprobamos cada aumento presupuestal de los 5 que se dieron. Entonces es natural que nos llamen a los miembros de las juntas que estuvimos en esas sesiones de aprobación a que expliquemos qué información teníamos, por qué eso era sensato y conducente y coherente con una práctica de buen nombre de negocios, aprobar en ese momento ese control de cambios y si eso es justificado o no.
Sí. Doctor Echeverri, no me contestó la pregunta. Le pediría, pues con la mayor sinceridad posible, que me diera su interpretación de todo este escándalo de Reficar. ¿Qué tanto es de corrupción? ¿Qué tanto es de ineficiencia? Que yo no sé qué es peor, si miembros de junta directiva que no ejercieron controles o señores de Reficar, directivos de Reficar o Ecopetrol que no trabajaron y no hicieron lo que tocaba. ¿Y qué tanto es sobrecosto natural en una obra del tamaño de la refinería de Cartagena?
En este momento ninguno de los rubros que están incluidos en estos controles de cambios tiene nada que ver con desfalco o corrupción. Estos son aumentos presupuestales derivados de un proyecto que se estimó incorrectamente por parte de CBI. Después CBI fue descubriendo obstáculos e ineficiencias en su propio desarrollo, aumentos en los costos laborales. Los costos laborales iban a ser 1.500 millones de dólares y, como dijo el Contralor, son 4.600 millones de dólares. Ahí nomás usted tiene 3.000 millones de dólares de costos laborales adicionales. Eso no es corrupción, eso no es desfalco, eso es pagos a trabajadores que duraron 27 meses más aquí. Hubo una huelga y eso aumentó los costos de esos trabajadores, aumentó los sueldos. Usted los puede considerar altos y yo también, pero pues fue el pacto laboral que se hizo. Eso lo hizo CBI y son ineficiencias atribuibles al contratista. De manera que aquí no se está hablando de ningún caso. En el informe del Contralor no existe la palabra que usted menciona y pues los controles de cambio son cambios presupuestales justificados ante las juntas directivas.
Sí. Doctor Echeverri, ¿quién era el señor Rosales, Pedro Rosales, que fue vicepresidente de Copetrol?
Justamente vicepresidente de refinación de Copetrol.
Sí. ¿Usted votó, usted echó al señor Rosales cuando usted llegó a Ecopetrol?
Sí, nosotros hubo un cambio del vicepresidente de refinación.
¿Y qué tenía que ver él con Reficar?
Él fue miembro.
¿Usted me
de la
puede
junta
contar,
directiva.
Mejor dicho, qué fue lo que usted descubrió para justificar el despido?
No, en ese momento fue cuando yo llegué, fue un tema de cambio en la forma como estábamos enfrentando el proyecto de Reficar. Él fue miembro de la junta directiva de Reficar y al momento en que yo llegué, pues hubo un cambio de liderazgo importante en toda la compañía. Él fue el primer cambio que se hizo.
Doctor Echeverri, usted dice que no hay ninguna investigación de la Contraloría por corrupción, es decir, que esa palabra no se menciona. Pero quisiera preguntarle si no le parece que están actuando de manera delictiva quienes de día construyen una estructura en la refinería, de noche la tumban para el día siguiente volverla a construir, o quienes, sabiendo que en el mercado colombiano puede haber profesionales de las mismas calidades, contratan a alguien desde el exterior pagándole hasta la sonrisa, generando un detrimento muy serio en las finanzas, que son en últimas de los colombianos.
¿Cuál es el límite de corrupción y cuál es el límite de desgreño administrativo?
No se puede decir que todo es desgreño, porque simplemente quien construye para luego destruir, para inflar los precios, pues está cometiendo un delito, doctor Echeverry.
La calificación de eso le corresponde a las IAS. A lo que yo me refiero es este comunicado de prensa de la Contraloría. Habla de un detrimento patrimonial que se pudo dar y lo divide en dos partes. Una parte es el lucro cesante. Ahí pues no se puede decir que eso sea pues ni desfalco ni corrupción, simplemente es la plata que se dejó de recibir porque la refinería se demoró en entrar 27 meses. Lucro cesante son 1.900 millones. Nosotros 4.200 millones son los aumentos en costos. Entonces nos tenemos que ceñir a esta apertura de investigación de la Contraloría. Refiere exactamente a un eventual o posible detrimento patrimonial a raíz de los controles de cambio, de los aumentos en presupuesto. ¿De acuerdo? Si hubo sobrecostos, etcétera, recuerde que nosotros se lo estamos reclamando a CBI, son por culpa serían por culpa de CBI, eso lo tiene que definir un tribunal de arbitramiento, y estamos reclamando por lo menos 2.200 millones de dólares por esa vía, de manera que a nosotros nos corresponde buscar que nos devuelvan esa plata, y a las IAS les corresponde buscar cada una si hubo o no conductas delictivas.
Sí, doctor Echeverry, pero todos los gastos, digamos, de los que se ha hablado, los de prostitutas, rumbas, langostas, hoteles, yates, pues finalmente son gastos marginales que no suman tal vez ni 100 millones de dólares. ¿Dónde están los sobrecostos grandes? ¿En dónde se fue la plata?
Los sobrecostos grandes, le voy a contar dos o tres ejemplos que son muy dicientes. En yardas cúbicas de concreto se pasó de 185 mil a 247 mil. O sea, un aumento casi de 60 mil yardas de concreto, toneladas de acero, de 30 mil a 45 mil toneladas de acero por encima del presupuesto. Pies lineales de tubería de 1.8 millones pies lineales de tubería a 2.3 millones de pies lineales de tubería. O sea, los grandes costos están en cambios de cantidades, en lo que CBI dijo que se iba a producir, concreto, acero, tubería, y después compró 20, 30, 40% más del original. Ahí es donde están los grandes sobrecostos.
Sí. Doctor Echeverry, una pregunta final. ¿Cómo interpreta usted que los miembros de las juntas directivas estén vinculados ahora en esta condición de sujetos de este juicio fiscal? Es decir, los miembros de juntas directivas en Colombia, y usted lo fue de Ecopetrol y lo ha sido de otras empresas, van usualmente, no digo usted, sino van usualmente, pues a, no sé si a ganarse unos honorarios, o a hacer relaciones públicas, o a calentar silla. ¿Cuál es el mensaje que usted entiende aquí hay para quienes fueron miembros de las juntas directivas de Reficar y de Ecopetrol?
Néstor, yo le pido que usted y sus amigos de la mesa y sus oyentes se pongan en la siguiente situación. Por ser ministro o por ser, lo llama usted el presidente de la República y le dice, por favor, quiero que me represente en la Junta de Ecopetrol. Usted llega a la primera Junta de Ecopetrol, usted se sienta con la mejor intención de acertar. Le plantean un proyecto que ya, en el que ya se han invertido 3.000 millones de dólares, y están presentando usted un control de cambios en el que hay que poner 1.000 millones de dólares más para terminar el proyecto. Terminar el proyecto. Usted decide pararlo y le toca explicar a la Contraloría que se gastaron 3.000 millones de dólares para nada, para un elefante blanco, que son unos tiestos que están al lado del mar en Cartagena. O aprobar los 1.000 millones de dólares, terminar el proyecto, ponerlo a producir, a generar PIB, riqueza, y a pagar su propia deuda y a generar, sí, pues ojalá, utilidades para la empresa donde usted trabaja. Esa es la decisión de un miembro de junta. Entonces, la Contraloría dice, usted explíqueme por qué en cada junta que le plantearon un cambio de presupuesto, ¿por qué lo aprobó? Y es natural que la Contraloría nos pregunte eso. Cuando estábamos tomando esas decisiones, todos los miembros de junta sabíamos que nos iba eventualmente a tocar explicar esto, porque nos están poniendo cambios presupuestales muy sustanciales. Por eso yo me molesté en el 2012 cuando llegaron con un cambio cercano a los 1.000 millones de dólares, y dije, ¿cómo puede ser que esto se nos esté encareciendo en 1.000 millones de dólares? Ustedes conocen la escena, que fue en junio del 2012. Una vez usted tiene esa discusión, dígalo, ¿qué podemos hacer para garantizar que los costos no sigan subiendo, para garantizar que este contratista que está siendo muy regular lo pongamos en cintura, para controlar que esos costos se miden cada mes? Entonces, usted sentado en esa junta, parar el proyecto y decir, perdemos 3,000 millones de dólares, es una decisión naturalmente y razonablemente equivocada frente a terminemos este proyecto. Y sus oyentes tienen que saber una cosa: el proyecto se terminó, hoy está cargando 150 mil barriles día de crudo y los refina para todos los combustibles de la costa, combustibles ultra limpios. Es el mejor proyecto que tenemos en Colombia. Resultó más caro, estamos pidiéndole al contratista que nos devuelva ese dinero por sus errores de cálculos incorrectos, ineficiencias, mal manejo laboral, aumentos en costos que les acabo de describir. Pero como miembro de junta, una gente que yo considero que es seria, tomó la decisión que consideraban más sensata desde el punto de vista de hombres de negocios y defender el patrimonio público.
Sí. Doctor Echeverry, una pregunta final. Hay en este momento un proceso de arbitraje internacional entre Reficar y CBI, que fue la constructora original, ¿cierto?
Sí, señor.
Esta decisión de la Contraloría de llamar a juicio fiscal por todas estas temas de los que venimos hablando a funcionarios públicos, ¿qué impacto va a tener en esa investigación, en el arbitraje internacional con CBI?
Pues eso solo lo saben ellos allá en Estados Unidos, pero pues ya desde hace un año y pico ha habido temas en el Congreso, frente a la Contraloría, frente a otras entidades del gobierno de control que han llegado al tribunal. El tribunal, y esto es más, los tribunales tienen que diferenciar cuánto es un tema interno de las entidades de control y cuánto son nuestras argumentaciones como empresa.
No, claro, pero si usted está haciendo un tribunal de arbitramiento y usted ve que en Colombia llaman a unos señores por negligencia o corrupción, por lo que sea, ¿qué fundamento tiene el reclamo internacional? ¿Eso no se cae casi automáticamente?
Pues es que allá tenemos que explicar lo mismo que yo le estoy explicando a usted, qué es un control de cambios, qué fue lo que aprobó la Junta y que justamente nosotros estamos exigiendo que el CBI nos devuelva unos montos que aprobamos presupuestalmente para acabar el proyecto, pero que son responsabilidad de ellos, porque ellos fueron los causantes de estos sobrecostos.
Pero, doctor Echeverry, ¿los miembros de la Junta Directiva entonces estaban obligados a aceptar adiciones infinitas para poder terminar la obra porque los señores de Reficar, de CBI y de Glencore hicieron una mala planificación? Es decir, ¿no tenían ninguna capacidad de cuestionar, ninguna capacidad de decir aquí están ocurriendo cosas graves, prefieren aceptar infinitamente las adiciones?
No, Ricardo, justamente por eso le pido que se pongan en la situación del miembro Junta. Usted en ese momento, ¿qué hace? Nosotros pedimos evaluar otro contratista diferente de CBI. Ese contratista, 6 u 8 meses después, vino a la Junta con una evaluación y dijo, yo termino esa refinería por 8,000 millones de dólares, ¿sí? Que era más caro de lo que CBI nos cobraba. Entonces, era razonable con CBI, seguir con CBI. Segundo, pedimos a una firma internacional de consultoría que se llama Jacobs que viniera cada mes a hacer un recuento de todos los costos, sobrecostos, problemas de ineficiencias, de manera que la Junta pudiera hacer un seguimiento mensual detallado de cómo estaba evolucionando la refinería. Tercero, se envió a 2 miembros del comité directivo de Ecopetrol, de hecho al vicepresidente de refinación y a su segundo, 3 días a la semana, todas las semanas, a trabajar en Reficar para controlar esto. Tercero, se consideró renegociar el contrato con CBI. O sea, se tomaron una serie de medidas, después se cambió la dirección de Reficar. O sea, a lo largo de todo este periodo, la Junta, diligentemente, tanto el doctor como el Reficar, se cambió toda la Junta Reficar para mejorar el monitoreo y el seguimiento que se le hacía. ¿Qué pasa? Que usted tenía el contratista diciendo, sí, pero necesito no 185 mil yardas, sino 247 mil yardas de cúbicas de concreto adicional. Cuando usted va avanzando en estos sobrecostos físicos, toneladas de acero, pies, leales de tubería, etcétera, usted los tiene que ir aprobando, es porque es lo que se necesita para terminar la refinería. Eso no quiere decir que usted después no los vaya a reclamar y decir, vea, por culpa suya se dieron todos estos sobrecostos, que es lo que estamos haciendo hoy en Nueva York, decirle, vea, los los sobrecostos usted los tiene que devolver. Además de eso, los costos del dueño, costos en los que incurrió Ecopetrol por su ineficiencia. Y tercero, el lucro cesante. La suma de esas cosas es mayor a 4,000 millones de dólares.
Sí, es que son unas cifras muy grandes. Son las 7:08 a.m. Es el doctor Juan Carlos Echeverri, presidente de Ecopetrol, sobre esta que es la una de las noticias del día. Doctor Echeverri, me hace un oyente aquí una pregunta que me parece interesante, se la traslado. Si hoy se fuera a vender Reficar, ¿cuánto sería el valor de venta?
Ahí sí yo tengo que ser muy cuidadoso, porque estas valoraciones son muy implicadas frente a todos los procesos en los que estamos. Entonces, entiéndame y le pido a su oyente que me dé un par de años para responderle eso, porque
bueno,
yo tengo que responder por el mejor interés de Reficar y Ecopetrol.
A don Arturo, que en un par de años. Doctor Echeverri, muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias, señor, el presidente de Ecopetrol.